Que Dios los bendiga nuevamente en esta noche ya. Nos da gozo estar en la casa de Dios, en una cita con nuestro Padre, ¿verdad? Dios nuestro Padre, reunido a sus hijos. Y hemos venido a adorar a Dios, hemos venido a convivir como cristianos, pero también a aprender de su palabra. Reciban saludos de la iglesia en Tecate, iglesia bíblica de Tecate. Y nos da gozo ser considerados una iglesia hermana de ustedes. Y ojalá que algún día pudieran visitarnos ustedes en Tecate. Ahí estamos a sus órdenes para servirles, si ustedes así lo consideran. Muy bien. Vamos entonces ahora sí a estudiar la palabra de Dios. Pero primeramente nos pongamos en las manos del Señor para que su Espíritu Santo dirija este momento. Buen Dios y Padre, nos acercamos nuevamente a ti en oración, agradeciéndote la oportunidad que nos das de alabarte, de cantarte, sabiendo que son ofrendas de labios que confiesan tu nombre. Gracias por recibir nuestra adoración. Y Señor, queremos que tu Santo Espíritu también guíe este tiempo para que entendamos tu palabra y realmente aprendamos lo que tú quieres decirnos a través de las líneas de tu Escritura. Y podamos, Señor, ser moldeados cada vez más hacia la imagen de Cristo y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.
Amén.
En la mañana estudiamos Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Hoy vamos a estudiar el último libro. De Mateo nos vamos hasta Apocalipsis. Estudiamos el 4, estudiaremos el 5. Estudiábamos hasta el 11, ahorita vamos a estudiar el 12. Estudiábamos al Cristo tentado, ahora estudiaremos al Cristo adorado. Vámonos entonces a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12. Y mientras llegamos ahí, a manera introductoria, algunos comentarios. Apocalipsis regularmente es un libro que puede causar miedo a las personas cuando se acercan a él. Cuando las personas, su fe en Cristo es aún inestable o no tienen fe en él, y el libro de Apocalipsis causa como que un poco de morbo. Entonces es un libro como que causa miedo, pero realmente el libro de Apocalipsis es un libro de victoria. El libro de Apocalipsis es un libro de victoria. Nos habla de cómo Cristo, al final de cuentas, es quien tiene la última palabra en el mundo. Él es el que controla todo. Y Él va a castigar al mundo pecador. Y este castigo, entonces, enseña que Dios está en control. Va a castigar a los pecadores y va a castigar para siempre a Satanás y a sus demonios. Entonces hemos de ir al libro de Apocalipsis como eso, como un libro de victoria, como un libro que debe de alentar nuestra fe, no que nos debe de causar miedo. Ahora, también algo que hace el libro de Apocalipsis es informarnos sobre algunos acontecimientos futuros. Algunos acontecimientos serán en la tierra, por supuesto, algunos otros serán en el cielo. Y algo que, una de las actividades que se realizarán siempre, por siempre, por siempre, por todos nosotros que creemos en Cristo, es la adoración a Dios. Cada persona que sea creyente, que adora a Dios en la tierra, también en el cielo adorará a Dios. Es una de las actividades que no culminará. Mientras entonces nosotros estemos aquí en la tierra, nosotros los creyentes, debemos aprender a adorar. Estaremos de acuerdo en esto. Si no aprendemos a adorar aquí en la tierra, yo no digo cómo adoraremos en el cielo, porque realmente no llegaremos al cielo si no adoramos en la tierra. Ahora, cada persona entonces debemos de aprender a adorar a Dios. No estamos diciendo que cada creyente debe de aprender a cantar. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que debemos aprender a adorar. Y adorar es el reconocimiento de la persona de Dios y la respuesta de nosotros a ese Dios. Eso es adorar. Y cantar es solamente una manera de adorar a Dios. No es lo mismo que adorar. Es una manera de adorar. Entonces, este reconocimiento de Dios y nuestra respuesta a Él puede darse por medio del canto, pero no es la única manera. Hermanos, debemos aprender a adorar. Le voy a decir, y escúcheme toda la frase, porque no fuimos creados para evangelizar, ni para predicar, ni para servir. Fuimos creados para adorar a Dios. Lo demás, lo ministerial, el servir, el evangelizar, es resultado y medio a la vez de la adoración. Nuestro propósito de existencia no es evangelizar, no es servir. Nuestro propósito en la vida es glorificar a Dios. En otras palabras, adorar a Dios. Decimos que una manera de adorar a Dios es mediante el canto. Y en el cielo, este tipo de adoración continuará. El canto como un medio de adoración también continuará. ¿Cómo va a ser eso? Es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Imagínese usted unos años en el futuro. Imagínese a qué le gusta el 2999. Transporte su imaginación hasta allá. Imagine que está en el cielo usted y está escuchando el mejor cántico de adoración. El mejor de todos los cánticos. Ahora, vamos a echar a volar nuestra imaginación. El problema cuando echamos a volar nuestra imaginación es que podemos salirnos de la realidad. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a echar a volar nuestra imaginación, pero con un moderador. Ese moderador se llama Sagradas Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a pedirle a todos ustedes que me ayuden con este sermón. Imagínense entonces que estamos, dijimos, en el 2999 en el cielo. Ahí está el mejor cántico de adoración. Está el mejor, la mejor orquesta, los mejores músicos. El cielo está llenísimo. Y bien, estamos en Apocalipsis 5, versículo 12, y dice, que oyó gran número de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno. El Cordero que fue inmolado es digno. Esta es la canción del cielo. Esta canción está, dijimos, en Apocalipsis 5:12. La canción se llama entonces, Él es digno. Esa es la canción de adoración. Y vamos a hacer un ejercicio para aprender a adorar. ¿Qué les parece? Pongámonos en pie, hermanos. Pero todos vamos a colaborar con esta parte del sermón. Todos. Vamos a hacer una reforma en la iglesia. Ok, vamos a cantar esta gran canción, este gran himno. Él es digno. Vamos a cantar todos fuerte. Él es digno. Él es digno. Él es digno. Sigan cantando. Ahora vamos a añadir algunas acciones. Sigan. Él es digno. Ahora la mano derecha. Él es digno. Él es digno. Quien no lo haga, lo pasamos al frente. Sumamos la mano de izquierda. Él es digno. Él es digno. Ahora doblamos rodillas. Él es digno. Él es digno. Él es digno. Ahora brincamos, ¿qué les parece? Él es digno. Él es digno. Él es digno. Ahora damos vueltas. Él es digno. Imagínense. Siéntense más. La pregunta aquí es, después de este gran ejercicio que hicimos, la pregunta es, hermanos, ¿estábamos adorando? ¿Sí o no? ¿Estábamos adorando? ¿Sí o no? Dicen que no, dicen que sí. ¿Qué hacemos? ¿Los sometemos a votación? Cosas así, hermanos, no las podemos someter a votación. Cosas así tenemos que ir a la Biblia, porque es la Biblia la que dirige la adoración de nuestras iglesias. Ahora bien, lo que estábamos haciendo, hermanos, realmente no era adoración. Era un ejercicio, era un juego. La adoración descrita en la Biblia no se trata de esto. No se trata de ejercicio, como hacíamos aquí. ¿De qué se trata entonces? Vamos a estudiar el texto. Yo les dije a ustedes, vamos a cantar como que estamos imaginando que estamos en el cielo. Y dije, la frase está tomada de la Biblia. El Cordero que fue inmolado es digno. ¿Y qué pasó, hermanos? Me quedé ahí. No leí todo el pasaje. Ustedes se dieron cuenta. Ahora, otra de las cosas que ustedes se dan cuenta es que la persona que está en el púlpito tiene la autoridad, tiene el control, tiene liderazgo espiritual. Así que la persona que está adelante, esperamos que nos dirija a una verdadera y correcta adoración. Estamos en un momento, hermanos, donde la adoración está en un auge y se habla mucho de la alabanza y adoración. Y hay un auge de cantantes y de música y que realmente nosotros como iglesia, como creyentes fundados en la autoridad de las Escrituras, debemos de analizar con esa lupa de la Biblia. Ahora bien, ¿de qué se trata entonces la adoración? Vamos a estudiar el texto, Apocalipsis 5:12. ¿Qué decían a gran voz? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Vamos a estudiar este versículo. Cuando leemos todo el capítulo nos damos cuenta de que hay tres movimientos, por así decirlo, en estos cantos. Primeramente está la alabanza de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Después vemos la naturaleza unida y todo el universo unido en alabanza. Y cómo la adoración también, a esta adoración por medio de la alabanza, se suman los ángeles y todos los habitantes cantando al Señor. Y esta canción que vemos ahí está diseñada para alabar a Cristo. Y se nos otorga a nosotros el privilegio de unir nuestras voces y nuestras vidas a este coro de alabanza. Notemos dos cosas en este pasaje. En primer lugar, el objeto de la verdadera adoración, y en segundo lugar, el contenido de la verdadera adoración. En primer lugar, entonces, el mismo texto nos enseña quién es el objeto de la verdadera adoración. ¿Quién recibe la adoración? Dice ahí el texto, el cordero que fue inmolado. El cordero. ¿Quién es el cordero? En el Antiguo Testamento es donde encontramos información sobre el cordero. Este sistema de cordero sacrificado fue instituido en el Antiguo Testamento por el problema que existía del pecado. El pueblo de Dios pecaba y Dios dio y designó los sacrificios de cordero como medio para cubrir el pecado de su pueblo. El problema fue que el pueblo de Dios no tomó el sentido correcto de los sacrificios. Hacían el rito de matar corderos, pero su corazón seguía unido al pecado. Además, realmente estos sacrificios no eran suficientes, porque el pecado era constante y siempre había necesidad de sacrificios y más sacrificios. Y el sacrificio tenía un alcance individual. Solamente el pecador y lo que hacía tenía efecto en él, no grupal, a no ser que fuera el día de la expiación. En el Nuevo Testamento, a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista identifica a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es Juan 1:29. No solamente quita el pecado de una persona, sino el pecado del mundo. Él es el Cordero. Dice el texto que es el Cordero que fue inmolado. Esta palabra, comentaba el pastor antes de empezar el culto de esta tarde, en la clase, que significa sacrificado. El cordero que fue sacrificado. Cristo fue inmolado, fue sacrificado por los pecados del mundo. ¿Quiere decir, hermanos, que todo el mundo será salvo? Juan 1:29 dice que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿todo el mundo va a ser salvo? Sabemos que no, porque mismo Juan, el capítulo 3, versículo 16, dice que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ciertamente el sacrificio de Cristo es suficiente para todo el mundo, pero es eficiente sobre los que creen, los que tienen fe. De eso se trata cuando dice el Cordero que fue inmolado. Cristo ahí en la cruz pagando por nuestros pecados. Y dice ahí, el Cordero que fue inmolado es digno. Esta palabra, digno, según el diccionario de la Real Academia Española, una de sus acepciones es merecedor de algo. Otra es correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo. Entonces, con esta definición nos damos cuenta que digno tiene que ver con mérito. Y con nuestro texto, el cordero que fue inmolado es digno, es decir, que tiene los méritos para recibir adoración. Ahora, ¿por qué dice que el cordero que fue inmolado es digno? ¿Acaso no habrá otra persona que sea digna de adoración? Veamos el capítulo 5, versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno y abrir el libro, desatar sus sellos. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, está hablando nuestro Señor, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Nadie podía abrir el libro. Y solamente Cristo, el vencedor, podía hacerlo. Por eso Él es digno. Él tiene los méritos. Versículo 9. Está hablando de cómo cantaban también. Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, etcétera. Cristo es el único digno, el único que tiene los méritos. ¿Basado en qué son esos méritos? En su inmolación, en el sacrificio. Y es curioso, hermanos, que lo que para la gente que lo mató, que lo sacrificó, que lo clavó en la cruz, fue algo de burla, es algo que le da los méritos para recibir la adoración. Muy bien, entonces, quien es digno de adoración, según Apocalipsis 5:12, el Cordero, es decir, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es digno? Porque Él fue inmolado, porque Él hizo lo que nadie ha hecho. Hay otras razones, por supuesto, para adorar a Cristo, pero en este pasaje está la que estamos notando. En segundo lugar, veamos el contenido de la verdadera adoración en este mismo versículo. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Después de lo que hemos estudiado, dice, de tomar el poder. Hermanos, una pregunta. ¿La adoración consiste en que Dios nos dé o en que Dios tome? ¿La adoración consiste en que Dios nos dé o en que Dios reciba, en que Dios tome? La segunda opción, ¿verdad? En otras palabras, Dios no es el que da en la adoración. El que da en la adoración es el creyente. Es el creyente dando a Dios el reconocimiento. Muchas de las canciones contemporáneas, si ustedes las notan, se tratan del yo, del dame, del ven, del haz conmigo, el lléname. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Y no es realmente adoración. En un sentido podríamos decir que son peticiones, pero adoración en el sentido pleno no lo es. Ahora, encontramos aquí siete cualidades intrínsecas en Dios y en Cristo que demandan nuestra adoración a Él. Él es digno de tomar, ¿qué cosas? El poder. El contenido entonces de la adoración es que Dios, Cristo, tome ¿qué cosa? El poder. Es decir, Él debe recibir toda la autoridad, porque Él tiene toda la autoridad. Es un hecho. Pero tenemos que realmente vivir bajo su autoridad. En Mateo 28:18 dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y es Jesucristo hablando. Cristo tiene toda la autoridad. Entonces, lo que quiere enseñarnos aquí es que realmente Cristo debe de tener toda la autoridad de nuestra vida. ¿De qué manera de pregunta? Entonces sería, ¿quién tiene el poder? ¿A quién le entregamos la autoridad en nuestra vida? ¿A Cristo? ¿O seguimos nosotros siendo los señores de nuestro vivir? Debemos de considerarnos como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquí el punto entonces es, hermanos, el poder, la autoridad de nuestra vida, en nuestra vida, la debe de tener nuestro Señor. En eso consiste la adoración. Lo siguiente, el poder, las riquezas. ¿De qué se trata aquí? ¿De las riquezas espirituales? No, se trata literalmente de riquezas materiales. De hecho, me llama mucho la atención la palabra que utiliza es plutos. Podemos asociarla con una palabra que a veces se utiliza para dinero coloquialmente, ¿no? Plata. La plata, el dinero. Muy bien. Y esta palabra se traduce como dinero, como posesiones, como abundancia, como riqueza, como algo valioso. De eso se trata, hermanos. Dios es digno de todo eso. Dios, de hecho, es dueño de todo eso. En Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo es de Dios. Pero realmente en nuestra vida eso debe ser verdad. Esa entrega de nosotros a Él. Todo lo que hay en nosotros es de Él. Toda la riqueza. Toda la riqueza que tenemos. Todo lo material que tenemos realmente, hermanos, es de Dios. En eso consiste la adoración. Aquí entonces podemos hacer una pregunta. ¿Quién es dueño de nuestras posesiones? ¿Nosotros o a Cristo? En la medida que entendamos esto, estaremos actuando en adoración. Una pregunta. ¿El diezmo es de Dios? ¿Sí? ¿Solo el diezmo es de Dios? No. Todo es de Dios. Dios solamente nos pide una pequeña parte, que es el Dios, pero todo es de Dios. Y esto, hermanos, en esto consiste la adoración. En entregar realmente a Cristo el Señorío aún de nuestras posesiones. Y esto requiere realmente sacrificio, humildad, porque tendemos a decir, yo lo hice con mi esfuerzo, con mi sudor, cuando realmente todo es de Dios. Lo siguiente, versículo 12, seguimos. Digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. Es digno de tomar la sabiduría. Realmente, Cristo es sabio, por supuesto. Sabemos que Él es omnisciente. Él sabe todo. Y actúa correctamente en base a ese conocimiento. Él es muy sabio. De hecho, San Pablo en 1 Corintios 1:24 llama a Cristo sabiduría de Dios. Y Él sabe todas las cosas, Él conoce todos los secretos de Dios. Y hermanos, aquí lo importante también para nosotros es saber que Cristo conoce nuestras problemáticas, Cristo conoce nuestros pecados, y lo más importante, hermanos, es que Cristo conoce soluciones a nuestros problemas, y Cristo conoce soluciones a nuestros pecados. Ahora, si Cristo es digno de sabiduría, de que Él realmente reine con su sabiduría, la pregunta aquí sería, ¿a quién estamos entregando nuestra mente? ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿Quién controla nuestra mente? ¿Cuánto tiempo, hermanos, dedicamos a la lectura de la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la lectura de libros que realmente no edifican? ¿O cuánto tiempo dedicamos a películas o producciones que realmente solamente están llenando nuestra cabeza de basura, nos están dando, inclusive, por así decirlo, dando ideas de cómo pecar, despertando más el morbo en nosotros? Y ese tiempo es valioso, que debemos de estarlo llenando de sabiduría de Cristo, que realmente tenga la autoridad, la sabiduría en nuestra vida. Lo siguiente, dice el texto, la fortaleza. Él es digno de la fortaleza, es decir, de toda la fuerza. Porque, de hecho, Él tiene toda la fuerza. Decimos que Él es todopoderoso. Él tiene mucho poder. Por eso es cuando leemos en los evangelios que vemos a Él actuándolo con tanto poder, un ministerio con poder, sanando, venciendo a los demonios, teniendo control sobre los vientos y las tormentas y triunfando sobre la muerte. Y sobre todo, teniendo poder para salvar a su pueblo. Él es fuerte, es muy fuerte. Suya es la fuerza. Ahora, si Él es digno de la fuerza, ¿quién tiene nuestra fuerza? ¿Quién tiene nuestras energías? ¿Le estamos dando nuestras energías realmente a Cristo? ¿O preferimos dar nuestra energía, nuestra fuerza, a otra cosa o persona fuera de Cristo? Porque de hecho Él es digno, Él lo tiene, pero Él debe recibir nuestra fuerza para su gloria. Lo siguiente, tres palabras muy similares las últimas tres palabras: la honra, la gloria y la alabanza. Son muy similares, pero quizá tienen una pequeña connotación cada una de ellas. La primera es la honra. Y esta palabra tiene que ver con una buena reputación según el mérito o las acciones de una persona. Es como dar un aplauso a alguien por lo que ha hecho. Es como dar un reconocimiento por lo que se ha hecho. Un honor por algo que se ha efectuado. Es así como, de una manera cívica, honramos a nuestra patria, a nuestros símbolos patrios, por méritos que ellos poseen. Cuando hablamos entonces de honra a Cristo, tiene que ver con esa buena reputación que nosotros vemos en Cristo, por sus acciones heroicas. Y realmente acciones heroicas de Cristo las hay. Dice nuestros romanos que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Que ciertamente es entendible que una persona muera por alguien que se considera bueno, por supuesto, es entendible, ¿no? Alguien mete las manos al fuego por una persona que se considera bueno. Pero Cristo mostró un gran amor, que siendo aún pecadores, Él murió. Gran mérito, grandes cosas que hizo. Por lo tanto, debe tener entonces en nuestra vida una gran reputación, una gran honra por sus acciones. La siguiente palabra: la gloria. Esta palabra, muy parecida a la anterior, tiene que ver con el honor que surge de la buena reputación. Por así decirlo, es consecuencia de la anterior. La honra tiene que ver con la buena reputación por lo que hizo, y la gloria tiene que ver con una consecuencia, que es la alabanza a Él por sus actos. De ahí que la palabra gloria es doxa en griego. Y una de las palabras que utilizamos en la liturgia es precisamente doxología, ¿verdad? Es una palabra compuesta de doxa, gloria y logos, palabra. Palabras de gloria, palabras que glorifican a Dios. Entonces, de eso se trata esta palabra, de alabanzas. La otra tiene que ver con nuestra opinión sobre Cristo. Esa tiene que ver con nuestras alabanzas, dando honor a nuestro Señor con lenguaje. Hermanos, nuestras canciones, nuestros himnos, nuestros salmos, ¿realmente están hablando de Cristo? Si eso es, entonces estamos dando doxologías. Estamos dando gloria a Cristo. La última palabra, y la alabanza, es la última palabra, es digno de recibir la gloria y la alabanza. Esta palabra igualmente se hace muy similar a las anteriores. Y también tiene que ver con palabras. Pero esta palabra en griego es eulogía. Y esta palabra se parece a nuestro idioma cuando decimos elogio, ¿verdad? Son palabras que hablan bien de alguien. Y está formado precisamente por hablar bien. Esta palabra se traduce también en ocasiones como bendecir, bien decir. Y la idea de la bendición es desear el bien de Dios a alguien. Que Dios realmente prospere el camino, bendiga el camino de una persona. Ahora, cuando se trata entonces de alabanza a Dios, se trata aquí en este pasaje de bendecir a Dios, de bien decir a Dios, de desear lo mejor, que el mundo pueda reconocer a Cristo, honrarle, amarle, obedecerle por lo que Él es. De eso se trata, de un reconocimiento de la persona de Cristo y de desear que nuestro corazón realmente, que todo mundo conozca a Cristo, que todo mundo desee amarle, obedecerle y seguirle fielmente. De eso se trata la adoración. No se trata, hermanos, de cuánto saltamos, de cuán tan alto saltan, como se nos hace pensar en tiempos contemporáneos. No se trata de cuánto tiempo duran las canciones, no se trata de qué tan rítmicas o qué tan lentas sean las canciones, sino se trata de realmente reconocer a Dios y responder a Él. Entonces, hermanos, a manera de conclusión, la adoración es el acto donde Dios recibe el reconocimiento que nosotros los creyentes entregamos. Quisiera concluir con esto. Muchas de las veces, hermanos, tenemos un concepto incorrecto de adoración, creyendo que solo es cantar. Y pensamos que adorar es cantar, y esto es cantar, y esto es adorar. Pero adoración es algo más amplio, es algo de vida. Es un reconocimiento, es dar a Dios con todo en nuestra vida, todo lo que somos. Y a veces no queremos hacerlo, de verdad no queremos hacerlo. Nos sentimos desanimados, nos sentimos aburridos, nos sentimos enfadados y no deseamos adorarle. Y vamos a hablar particularmente de adorar por medio del canto. Pensamos, a veces venimos a la iglesia a reunirnos para adorar a Dios, y una de las maneras es el canto, y nos sentimos sin ganas en ocasiones. Y no tenemos ganas de adorar a Dios por medio del canto. ¿Qué hacer en esos casos, hermanos? ¿Quién es digno de adoración? Cristo. Entonces, hermanos, hay que reflexionar en la obra de Cristo. ¿Qué hacer cuando no tenemos ganas de adorar a Dios por medio del canto? Número uno, reflexionar en la obra de Cristo. Lo que Él hizo en la cruz por nosotros, pagando por nuestros pecados, es lo que le da el mérito para recibir la adoración. Hablábamos de que Él es digno, Él tiene los méritos. Entonces, hermanos, reflexionemos en lo que Cristo ya ha hecho. Y número dos, dije que muchas de las veces nos sentimos indispuestos, nos sentimos mal. Número dos, entonces, enfoquémonos en Cristo y no en nuestros sentimientos, no en lo que sentimos. Cristo es eterno. La validez de su obra en la cruz a favor de nosotros es eterna. Nuestros sentimientos no son estables, son muy inestables. No podemos confiar entonces en ellos para dirigir nuestra vida cristiana. Tenemos que confiar en algo que es firme, y esto es Cristo y su obra. Hermanos, y esto nos cuesta trabajo, pero de verdad, no gastemos nuestras energías en seguir nuestros sentimientos. Invirtamos nuestras energías en adorar a Cristo, quien nunca cambia. Amén.
Amén.
Oremos. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, por acercarnos a ella y saber que tu Espíritu Santo está en nuestra vida y nos dirige a entenderla correctamente y a vivirla, Señor. Y te pedimos que también siga obrando en nuestros corazones, dándonos el dominio propio para obedecerla, para cumplirla en cada momento. Y al estudiar sobre la adoración, Señor, y darnos cuenta de que es un concepto muy amplio, que trata de nuestra vida, deseamos que tu Santo Espíritu nos impulse en todo momento a vivir vidas dignas de tu gloria, vidas que te estén glorificando en todo momento, Señor. Y particularmente, Señor, una de las maneras en que te podemos adorar es por medio del canto. Deseamos que tu Espíritu Santo impulse nuestra vida a cantarte con gozo, con alegría, sabiendo que tu obra en la cruz por nosotros es permanente, no cambia, y lo que para algunos fue motivo de burla y de desprecio, eso es lo que te ha dado el mérito de ser adorado y exaltado por nosotros. Sobre todo, Señor, pedimos que nuestra vida sea siempre un canto de adoración a ti. Que podamos adorarte en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros estudios, en todo momento, Señor. Y podamos vivir para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Amén.